Esto es Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds.
Welcome, stranger.
Hey, muy buenas a todos, amigos y amigas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Malditos Games, el podcast gamer de Malditos Nerds. Ya tengo un cassette puesto, no me lo puedo sacar. Que alguien me pare y me ayude. Guillo Leos, Lunática, Florencio Orsetti, Joaco Freire, acá estamos como todas las semanas para mostrarles, para contarles en realidad, porque si están viendo la versión audiovisual se los mostramos, si nos están escuchando, nos escuchan, pero también es un poco mostrarles, ¿no? Cállate, Joaco. Vamos a presentar a mis compañeros de esta bella mañana, Guillo Leos, Flor Orsetti, ya los presenté, ¿cómo están, chicos?
Oh, muy bien, muy bien, muy bien, no sé... ¿Cómo estás vos, Flor? Digo, ¿cuánta resaca gamer tenés encima? Esa, porque estamos con nuevos lanzamientos. Esta semana es todo lo contrario a la anterior. Picante, juegos grosos, esperados. En mi caso va a ser una preview, no una review. Pero, ¿cuál es tu nivel de resaca, Flor, en este caso?
Yo tengo mucha resaca de Nier, si te puedo decir. Después de la... ¿Viste cuando jugás muchas horas? El fin de le metí tantas horas, sí. Que era el meme de Homero, el de creo que estoy ciego.
Creo que estoy ciego. Somos dos.
Qué lindo.
Pero no, re contenta de poder hablar, o sea, de un juego que me gusta, es una saga que me gusta. Y además, después de la sequía de la semana pasada, que hasta nos decepcionó Meat Boy, o sea, que bajó.
Mal, tengo alto, tengo una conocida que se compró Crossy Road.
Crossy Grove.
Sí. Se equivocó de juego. Dijo, no, ¿qué compré? Y bueno, me dijo que nada, no pudo. Y lamentablemente lo compró Nintendo Switch. Y los reembolsos no son.
Los Returnal.
Son medio claro, picantes. Los Returnal. así que no hubo. Pero bueno, para contarles un poco, para adelantar un poco. Hoy Guillo les va a estar haciendo una preview de Returnal, el nuevo triple A, Risk of Rain, Not Hades for PlayStation 5, en donde, bueno, estuvo probando ahí un poquito este juego que se viene. Sale en la semana que viene, ya.
Sí, la semana que viene, sí.
La semana que viene, por supuesto, van a tener una review en MalditosNerds.com.
Claro.
Eso mismo, el 30 de abril, en 9 días. Desde que este el momento en el que estamos grabando el podcast, para cuando salga van a ser 7, una semana. Vamos a ubicarnos en espacio-tiempo. Después yo les voy a estar haciendo una pequeña introducción a lo que es Final Fantasy XIV Online. El año pasado ya me escucharon con Guillo y Rippy contar un poco qué onda el juego en sí, qué onda Shadowbringers, que había salido hace 6 meses, eran los primeros meses, y después de un año de puras actualizaciones y pura magia, incluyendo una raid canónica para la historia de Nier, como no podía ser de otra manera, gracias señor Yoko Taro. Les voy a estar contando un poco eso y ahí vamos a hacer un poquito el enganche para que Flor nos cuente qué onda Nier Replicant. Yo también lo estuve jugando, voy a meter mucho bocado, ya te voy pidiendo perdón, Flor, pero me tiene fascinado Nier Replicant. Yo no lo jugué de chico, así que tengo una experiencia personal sumamente extraña, porque también...
De chico.
Ahora tengo ganas de jugar Autómata.
De chico, dice el sorullo este.
2010, yo tenía 15 años.
Yo ya laburaba, pero sí, está bien.
Bueno, vos, Flor, no estabas muy lejos igual, ¿eh? Así
no,
que
yo
no.
Tenía 19, pero no sé si me consideraba chica.
Bueno, pero son 9, 10 años, 9
Somos
años.
Somos almas viejas,
sí, sí, Flor, es bastante. Así.
Una banda, 11 años, perdón.
Sí, 11 años ya, sí.
Bueno, y eso, vamos a estar comentando un poco porque la verdad que Nier Replicant es papota, es de la buena, es hermoso, sí. Y tengo muchas cosas lindas para decir y estoy seguro que Flor también. Pero ¿qué onda el Not Hades, el Not Risk of Rain 2, now featuring cutscenes from the Devil May Cry series, Guillo?
Ojalá fueran esas cinemáticas del Devil May Cry. ¿Te acordás las que las habían hecho como live action, como las personas, medio en una sala de ensayo, una cosa así?
Increíble.
Tenés una versión de Devil May Cry 5 que lo podés jugar así. Es la mejor versión posible. Es fantástico. Gran juego, por cierto. A ver, esto es Returnal, o Returnal, lo vas a buscar de esa manera. Y es un juego que me parece que está recibiendo una anticipación, un hype, un revuelo. Realmente una relevancia más por contexto quizás que por lo que le podía representar a simple vista al grueso del público. ¿Y a qué me refiero? Es No está saliendo nada full next gen. No está saliendo nada full exclusivo. Muchísimas, millones y millones de personas se compraron una PlayStation 5 y en general ese público se lo va a comprar por los exclusivos o para jugar Warzone, FIFA y Fortnite, pero también por este tipo de juegos. Y cuando llega uno, medio que le vas a poner fichas porque sí. Y
es lo después que hay para el jugar,
juego. Claro. Claro, y después el juego tendrá que demostrar si está a la altura o no de esa expectativa y de eso que pretende. Pero me parece que es un juego que, por contexto, se le está poniendo como, bueno, una mochila y una chapa importante. Este juego pertenece a la gente de Housemarque o Housemarque, y nunca sé cómo pronunciar el nombre de este estudio europeo, que ya ha hecho muchas cuestiones exclusivas, llegando primero, por lo menos, a PlayStation. Tiene una relación muy fuerte. Y además se especializan en juegos arcade. Pero arcade en el sentido de la vieja escuela, ¿no? Medio Smash TV. Ese tipo de juego arcade en el que vos tenés que conseguir un high score, es un bullet hell constante pero reformulado en otra vista, en otra perspectiva a veces. Han hecho Super Stardust, por ejemplo, juegón para PlayStation 3. Días y días, semanas, meses jugando con amigos ahí tratando de superarnos en el high score. También lo habían hecho para Vita, uno de los juegos que más jugué en Vita. Y después habían hecho Dead Nation, Alienation. Habían hecho también...
Dead Nation me gustó mucho.
Sí, estaba buenísimo Dead Nation, obviamente. Por eso se especializan en ese tipo de juegos. Ese igual quizás más como tradicional y no tanto del high score. Sí. Pero Next Machina también habían hecho. Muy bueno, subvalorado, pero estaba muy bueno.
Resogan,
obvio. Juegazo, sí, el mejor juego de lanzamiento. Bueno. El mejor juego de lanzamiento de PlayStation 4. así que, sí, literal.
Estaba con Plus.
Encima venía con PlayStation Plus. Golazo, hermoso. Bueno, sí, hicieron Resogan, ¿no? Y después hicieron Matterfall también, que me pareció bastante, bastante malo, porque encima lo hicieron medio side-scroller. Después, en un momento, Housemarque había sacado una carta diciendo, che, nos vamos a alejar de este tipo de juego arcade, la verdad que, bueno, el mercado ha cambiado. Se habían puesto a hacer un Battle Royale, de hecho. Y eso nunca tuvo destino y se ve que Sony dijo, che, estamos preparando una nueva consola. Probablemente haya una sequía importante de juegos durante sus primeros años. ¿Te haces uno? Lo que uno puede suponer es que agarraron la jugabilidad de ese juego y la transformaron en Returnal. No, estoy asumiendo y estoy suponiendo y no estoy ya directamente estableciéndolo. Pero me parece que podés atar varios cabos. Porque
y este si tipo... esto es un TPS y estaban haciendo un Battle Royale, es como...
Ey, que encima...
nunca hicieron un TPS.
Totalmente, sí. Nunca habían hecho un shooter en tercera persona y de repente Returnal es eso. Lo poco que se había visto de ese juego, hasta te podía hacer acordar en algunos movimientos y algunas cosas. Aclaro que esto no es una review, no tiene ningún tipo de puntaje. De hecho, solamente puedo hablar como en términos generales de lo que es su jugabilidad, de cómo se sienten algunas cosas. Pero, por supuesto, la review va a estar pronto en el sitio. Bueno, cuando se levante el embargo, en realidad, la va a estar haciendo Rippy. Así que lo van a estar leyendo ahí a Mariano Rippy Risa en malditosnerds.com. Pero lo que yo sí les puedo adelantar es, bueno, cómo se siente, cómo son algunas cosas. Y también puedo suponer cómo va a ser la recepción final del juego por parte de la gente. Este es un juego al que le va a pesar mucho la mochila también de salir $70. Y en Argentina, tener un precio de preventa a nivel físico de 10 lucas, después de irse como a 14, y que digital te salga a 11.500 pesos. Esa expectativa para cualquier juego es una mochila enorme, difícil de sostener. La verdad que si vos te tenés que poner a pensar en términos simplemente de guita, que no es algo que me gusta hacer, decís, che, bueno, ¿qué juego te puedo recomendar por $70 o 11.500 pesos o 14 lucas en físico? Hay muy pocos juegos que realmente puedan justificar semejante gasto. En el resto del mundo quizás es distinto, $70 igual ya es más que el full price anterior. Pero bueno, quizás les representan un poco menos y con la manija de tener la Play 5 y de tener un juego exclusivo nativo, lo pueden llegar a justificar. Pero me parece que es un juego que igual parece tener una cierta ambición y una cierta escala. Por supuesto que lo he jugado unas tres horas y pico, recién llegó ayer. Entonces, bueno, esta es una primera impresión. Por más que lo estén escuchando, viendo el viernes, en realidad ya tuve muy poco tiempo con el juego. Pude derrotar un primer jefe, avanzar ya a una segunda sección. Pero desconozco cuál puede ser la escala de la historia del juego en cuanto a contenido. Digo, ¿se va a sentir como algo rico? ¿Se va a sentir una experiencia tan gratificante como lo es Hades a largo plazo, por ejemplo? Que hasta ganarlo una y otra vez te va destrabando más cosas de la historia. ¿Querés seguir en esos runs y querés investigar más sobre la vida de todos estos personajes? Eso es lo que está por verse y eso es lo que después en su review va a tener que determinar Rippy. Para explicar qué tipo de juego es, lo que sí tienen que saber es, nosotros encarnamos a un personaje que, muy al estilo Alien, por así decirlo, trabajamos para una corporación. De hecho, a nivel estético, a la nave, ciertas cositas del menú, te hace acordar a ese futurismo medio, a ese sci-fi ochentoso también, o setentoso incluso. Por más que el modelo del personaje parece full futurista, pero bueno, las pantallas, los menús, cómo está todo establecido, tiene esa onda Alien. Nosotros trabajamos para una corporación llamada Astra y de repente nos estamos varados en un planeta porque nuestra nave estrelló. Habíamos sido llamados por un cierto mensaje con respecto a las sombras blancas y a todo un misterio. Y llegamos ahí, estrellamos, y de repente nos levantamos, empezamos la sección del tutorial, empezamos a jugar, descubrimos las mecánicas, se siente al toque, ya sentís que es un juego muy fluido, muy dinámico, muy veloz. El movimiento del personaje es delicioso para este tipo de juegos. Va muy en la línea Risk of Rain 2, pero para mí se juega 10 veces mejor. Me parece que sentís un peso en el personaje. ¿Cómo?
Hay otro budget, digo, entre Risk of Rain y Returnal. Ojo, igual, pará, porque lo venía pensando el chiste, pero digo, posta, ¿cuánto budget puede tener un juego como Returnal? Quizás algo para hablar después, porque surgió y no te quiero interrumpir. No, pero vos decís que el gameplay se siente fluido. Eso es algo que ellos quizás ya tenían medio aceitado.
Sí.
¿Sabes? Es un juego medio roguelike, medio esto de, repetí, me ahorro bastante diseño de niveles,
sí.
Y qué sé yo, te meto cutscenes. Entonces, a nivel costo, ¿no? Vos desde afuera, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves caro o lo ves barato? ¿Cómo es?
Es un juego que se muestra y parece a los ojos como que habrá salido cientos de millones de dólares, pero habrá sido bastante barato.
Perfecto.
Y bastante quizás acá barato. Sí, no sé, igual estamos todos asumiendo, pero se ve tan bien en algunas cuestiones visuales, también a nivel rendimiento, 60 FPS clavados, que
4K y todo eso, que leí.
Sí, todos los chiches también, bueno,
a nivel chivo, técnico, la verdad,
o ray sea, tracing tiene, porque no, esas luces las quiero ver en ray tracing.
No sé si es técnicamente ray tracing. Parece, hay un laburo de reflejos y de iluminación muy grosso, pero
bien,
desconozco si es realmente ray tracing, porque hay muchos juegos que decís, uy, che, lo tiene. Por ejemplo, Demon's Souls decías, no, en el modo gráfico sí lo retiene, y no lo tenía, pero se veía del carajo. No. Parte de lo que está diciendo se puede adelantar quizás un poco a una conclusión a la que iba a llegar, pero la guardo para un segundito después, porque quería terminar igual más o menos la premisa del juego. Nos levantamos, estamos buscando esta señal y en un momento descubrimos un cuerpo que claramente es el nuestro. Eso se vio en los trailers, es así, es obvio. Y de repente vemos que es nuestro casco y decimos, para, ¿qué carajo? Si empezamos a encontrar notas de voz y son notas de voz nuestras. Y nos damos cuenta que ya estuvimos muchas veces acá y que se está dando un ciclo en este planeta. Por algún motivo, cuando nosotros morimos, volvemos a arrancar. Hay un fuerte énfasis en lo narrativo, y acá ya conecto con lo que vos decías y con lo que hablábamos del presupuesto, y un fuerte énfasis en querer contarte una historia casi como si no fuera un roguelike. O sea, y que es un roguelike, igual ya lo saben, pero por la duda vamos a explicarlo siempre. Son estos juegos donde vos haces un run, un intento a veces de escape en general, en un cierto lugar. Puede ser un castillo en Rogue Legacy, puede ser el infierno mismo en Hades, o puede ser este planeta en el caso de Returnal, o un templo en el caso de Curse of the Dead Gods, y muchos juegos por el estilo. En general arrancamos casi en bolas, con muy poco, y vamos agarrando armas, vamos mejorando a nuestro personaje, vamos teniendo ciertas opciones para seguir avanzando lo más posible, hasta que de repente destrabamos ciertas habilidades permanentes, mejoras permanentes. Eso también está presente en Returnal. No es tanto del estilo, bueno, vuelvo a la base, mejoro mis estadísticas, sino que en ciertos lugares yo voy a poder descubrir ítems y habilidades nuevas que me van a quedar. Y después también, ponele, vas a matar a un jefe y te van a destrabar quizás un blueprint para un arma o para un objeto secundario de auxiliar para que te pueda ayudar en la partida. Es más Dead Cells que Hades incluso, y que Rogue Legacy, por ejemplo. Hades tenía mejoras permanentes, donde, bueno, che, más vida, más daño de este estilo. Dead Cells es más de la onda, bueno, ahora cuando empieces, también este escudo te va a aparecer, esta arma, este camino, estas habilidades que ya te quedan para acceder a otro lugar. Va un toque más por ese lado. Creo que estamos medio en una, no sé si en una revolución, pero qué sé yo, puede ser. O en algo que es cada vez más común, y es que los roguelikes te quieren contar historias. Y quizás es la forma en que estudios no tan grandes pueden contar una historia grosa, extensa y bien desarrollada, sin necesidad de hacer un juego de mundo abierto, un RPG de 60 horas, una aventura lineal a lo Naughty Dog de 18, 20 horas, con todos escenarios diferentes. Es como, ok, está bien, el algoritmo labura por nosotros, pero en ciertos puntos vos vas a ir conociendo más de esta historia, y va a ir avanzando, y van a ir pasando cosas. Hades lo hizo de manera, con una novela visual, prácticamente, con personajes que desaparecen, te van contando, terminás, lo ganás una vez, entre comillas, sentís que, che, ya está, no, la bola, 10 veces más lo tenés que hacer para sacar el final, de verdad, pero siempre la historia va avanzando, se divide incluso en capítulos cada vez que vos llegabas, como bueno, a otro estrato del infierno, y la historia va avanzando. Y acá Returnal es bastante inteligente porque incluso te plantea objetivos que vos vas a tener que ir cumpliendo, incluso cuando perdiste, bueno, arrancaste el run de nuevo y ese objetivo se mantiene. Y vos, ¿cómo llegás ahí? Sí, va a ser con habitaciones o secciones del mapa generadas de manera aleatoria, pero el objetivo es el mismo. Por ejemplo, el objetivo es localizar una señal. Yo no llegué en ese punto, en ese intento. Lo termino haciendo en el otro, pero mi personaje va diciendo cosas al respecto, va haciendo monólogos internos, vas consiguiendo nuevas notas de voz, que encima están buenas porque las podés ir escuchando mientras jugás, digo, lo levantás, suena y te suma a la narrativa. Entrás a ciertas secciones que disparan cinemáticas, y de repente, en cuanto más avanzás y quizás ya derrotaste un jefe, ahí es cuando la historia se realmente avanza. Llegás a unas secciones, por ejemplo, donde vieron que en varios trailers se veía una casa, también eso decís, ok, qué misterio implica todo ese mambo, pero todo en el contexto de un roguelike que en teoría pudo haber llegado a ese mismo lugar, a esa misma casa y ese pedazo de narrativa de un montón de maneras diferentes. Y eso de ir poniéndote objetivos, no,
esa narrativa, o sea, yo creo que es una solución fácil para un estudio, como vos decías recién, con cierto presupuesto y demás, pero también a la vez teniendo referentes ya tan fuertes y sabiendo que es como esta nueva moda, ¿no? De que el roguelike te cuente una historia. Sí. Porque antes, ¿qué era? Agarrabas documentos, ítems, sí. ¿Viste? Sí. Y decías, bueno, me enteraba por acá.
Sí.
Yo creo que esto tiene que tener una mirada, un ojo milimétrico de diseño para que también tampoco caigas en el cliché de, ¿viste? Que un poco se ve acá en el trailer de Returnal. Dice, break the cycle, rompe el ciclo. Sí. Claro, sí, ya entiendo que es el ciclo de que ella se muere una y otra vez y revive porque tiene que redimirse por algo, andás a ver cuál es su redención Dead Space-like que tiene en este mundo. Sí, porque los trajes es Isaac Clarke meets Mass Effect Andromeda. Dejémonos joder.
A ver, la inspiración sci-fi de un montón de franquicias está, insisto, obvio, obvio. Muy a lo Alien, a lo que hace H.R. Geiger también, va todo por ese lado. Me parece que no apunta tanto al terror, sino más bien al misterio, más allá de que todo es medio creepy y te genera una sensación de incomodidad. Creo que la ambientación también es de lo mejor que tiene, más allá de que a nivel visual está muy bueno. La ambientación, o sea, llegar a un nuevo tipo de escenario y ver unas ciertas estatuas, estructuras, estos aliens que han habitado este planeta, andás a ver hace cuánto, todo muy místico y vas conociendo la mitología del lugar. O sea, el planeta es súper interesante. El misterio de saber por qué vos revivís una y otra vez también me parece que te atrapa. O sea, hay un buen misterio, hay un buen gancho para seguir haciendo esto. No debe ser nada fácil contar una historia así de una, pero me parece que es una cuestión de economizar recursos. Entonces vos podés hacer para extender un juego o una historia que quizás cuando la apilás toda junta termina siendo poco, y en otro tipo de juego le podría resultar como algo menor a cierta parte del público o no tan atractivo. Si bien todavía no puedo dar mucho veredicto y tampoco puedo decir mucho más al respecto, sí hablar un toque de cómo se juega. Digo, a mí me resultó muy dinámica, muy entretenida la jugabilidad. Es el estilo Housemarque. Es, sí, se siente un toque como más efecto Andrómeda o Rise of Rain en esteroides, porque, y a las chapas también. Es un juego donde vos mantenés R2 mientras vas disparando y medio que hace un cierto auto-aim. Sí, y la idea es moverte y esquivar, moverte y esquivar, moverte y esquivar, meter dash, salto, utilizar tus habilidades secundarias que son consumibles para defenderte a veces incluso. Puede ser, bueno, con este ítem que lo gasto una vez, se transforman todos los proyectiles en la moneda del juego que yo utilizo, son unos orbes que después vos utilizás para comprar más habilidades. Tiene los condimentos típicos de un roguelike donde de repente, bueno, encuentro un arma mejor con ciertas estadísticas, le equipo. Por ahora las armas que usé me parece que me gustaron todas y están buenas. La escopeta súper efectiva, pero tiene que estar casi al lado de los enemigos. Cada arma tiene un tiro secundario que encima puede ir cambiando. Y acá tipo es Doom, otra sí, pero lo loco es cómo vos lo activás con el DualSense. Es uno de los juegos que mejor y más utiliza el control de PlayStation. No sé si al nivel de Astro's Playroom, pero es el que más cerca le llega. Y la verdad que jugar un juego así es lindo. O sea, sentís otras cosas. Llueve y está cayendo y sentís todo el agua ahí en el control. En la escena, al principio, cuando va estrellándose la nave, sentís cada cosa que se rompe. Y cómo va, cómo se siente el ambiente y la casi jungla esta alienígena donde estás. Sentís todo, latidos de ciertas estructuras. Es como el laburo que metieron con el control está buenísimo. Cuando un juego lo hace bien, decís, sí, a la mierda, esto está bueno.
Es un buen augurio esto, porque es el primero que tenemos así en... Corregime, ¿no? Pero creo que es el primer... PS5 Exclusive desde estos primeros meses de lanzamiento, así como ya una consola que todavía tiene problemas de stock, una consola que todavía no está en manos de todos los que lo quieren tener, pero digo, no estoy pensando si salió otro.
Demon's Souls, por ejemplo, que es otro de los
pero es de lanzamiento y no lo aprovecha.
No lo aprovecha para nada. O sea, en realidad son este y Astro's Playroom. Control hizo algunas cositas, pero nada que ver con cómo realmente lo aprovecha este juego. Y también en el gatillo, en el L2, tiene una cosa interesante. No es tan cómodo como parece, lo cual me genera algunas dudas. Si vos lo apretás a medias, haces como un zoom. Si lo apretás a fondo, activás el tiro secundario.
Ah, está bueno.
Eso lo, creo que lo va a hacer Ratchet & Clank también. Ya lo habían dicho. Te agrega casi como un botón, por así decirlo, u otra forma de tiro.
¿Y no te confundís cuando estás en el medio de la balacera apretando así de manija?
En general sí. En general sí, porque estás muy acostumbrado a apretarlo a fondo. Incluso cuando cuando genera una resistencia, como no sé, en Fortnite o Call of Duty, estás acostumbrado a ir más allá de la resistencia. Entonces es medio jodido. Igual, la verdad, en el juego no sirve mucho hacer el zoom porque estás todo el tiempo disparando automáticamente con el auto-aim y listo. Pero bueno, está la posibilidad y es como lo aprovecha. La verdad, el laburo que metieron con el DualSense es excelente. Y me parece que le suma al feeling, al feel del juego, a la sensación que te deja, la sensación de jugabilidad, el loop de volver una y otra vez de intentarlo. Tuvo un run que habrá durado una hora y pico, más o menos. Eso sí es algo. Esto es algo que me resultó raro. Vos no podés grabar en medio de un de un intento, de una partida. Tenés que suspender la PlayStation, si querés ir a hacer otra cosa, volver
no tiene y ahí podés seguir jugando.
¿Cómo?
¿No tiene photomode salvador como el Demon's Souls que podías mandar photomode y quedarte ahí?
No, podés pausar. Podés pausar cuando quieras.
Ok.
Pero no podés grabar. O sea, yo no puedo. Claro,
si tipo, te tenés que ir, tenés que poner la Play en reposo.
¿Sí? Y dejarlo ahí. ¿Sí? Claro.
O quiero jugar otro juego y después volver. No puedo. Y me resultó... O sea, si los runs duraran poco, te lo llevo a aceptar, ¿eh? Pero literal estuve una hora y pico con uno. Tipo, pasé todo el primer jefe, le mandé a la otra sección... Y es como digo, che, man, ¿qué onda esto? En un momento se me colgó el juego porque me crasheó varias veces, por cierto. Me cagó el intento. Tipo, me cagó el run. O sea, no es que quedó guardado. No, bueno, perdiste, no, flaco. Claro. Como si fuera un partido online del FIFA. Y como, ¿what? ¿Qué onda?
Igual en clarísimo. General, o sea, creo que el problema principal es eso, es la duración del run, porque
eso,
en
claro.
Otros roguelike pasa lo mismo, solo que perdés más rápido. Entonces es, bueno, listo, eso. Perdí, quedo acá.
Hades, por ejemplo, son claro. Runs muy largos, pero vos podés guardar. Te vas y volvés, y listo. Y empezás de nuevo desde esa habitación. Y no hay problema. Creo que ahí está la cagada, porque es como, che, lo hicieron bastante extenso, así que esto no me convence. Después tiene una cierta integración online, que me parece que agarra bien con la narrativa, pero no sé si puedo hablar de eso, así que mejor lo voy a dejar ahí. Por las dudas, las cartas de embargo han sido medio laxas, así que prefiero ya no dar más detalles. En sí me parece que es un juego desafiante, me parece que es un juego que se juega muy bien, muy divertido. Si te gusta este tipo de shooter arcades, lo vas a amar probablemente. Si te gusta este tipo de roguelike, te vas a enfermar tanto como lo hice yo por ahora en este comienzo. Y sé que va a ser uno de los juegos que más voy a jugar. Después, si vos podés justificar el gasto, no lo sé. De última Rippy en su review lo dirá. Eso me parece que queda en cada uno.
Y ojalá se mantenga, ¿no? Porque también justificar el gasto viene por el lado de que la premisa del juego se mantenga, que la cuestión roguelike,
sí.
Como dijimos, tiene sus desafíos de no caer en lo repetitivo, de no caer en el diseño muy parecido de los bichos, en armas sí. Que ya llega un punto en donde no cambia nada. Que la narrativa justifique el hecho de, una run más, dale.
Claro.
Porque tengo ganas de saber lo que pasa.
Sí,
yo creo que
sí.
Eso, a mí con los roguelikes me suele pasar mucho, más de esta nueva era de roguelikes, que quizá no me pasaba tanto con The Binding of Isaac y Super Meat Boy. Que en donde se me permitía mucho más. Super Meat Boy no es un roguelike, ¿no? Pero no importa, no. O sea, es un juego difícil. a lo que voy es... Mejor Binding of Isaac, de decir, bueno, listo, ya está. O sea, sé que la voy a morfar y que en un par de runs ya quizá me termino el juego de una.
Claro, no. Acá me parece que puede tener muchos ganchos, puede ser la historia. Puede ser también la jugabilidad tiene ciertas cosas, como por ejemplo, mientras vos más enemigos vas matando, sube la adrenalina y tenés ciertos beneficios, pero te pegan una vez y esa adrenalina se resetea. Hay como muchas cosas también de riesgo-recompensa. Hay muchos sistemas que están siendo de roguelikes hoy por hoy. Puedes agarrar como unos objetos que te dan beneficio, pero a la vez te pueden dar medio una malfunction, se le dice. Un error en tu traje, que sería como una maldición, pero te los puedes curar haciendo cosas. Es un juego que te va a empujar a ir más allá, a ser agresivo, a esquivar cuanto proyectil se te aparezca, como si fuera un shoot 'em up directamente. Y esa fórmula me parece que funciona. Creo que en ese aspecto el juego cumple, o por lo menos me está cumpliendo con creces, y ojalá después me termine de contar una muy buena historia, que estoy intrigado, pero no sé a dónde va a ir, y hay que ver cuánto me cuesta avanzar esa historia. Esa es mi duda, digo, ¿cuánto me va a costar avanzar esta historia? Porque en un momento en Hades, por ejemplo, tuvieron que sacar un modo Dios, que tipo, bueno, no perdés y seguís adelante con la historia. ¿Querés saber qué pasa? Dale, seguí adelante.
Toma, claro.
Tengo miedo que tipo llegue a un punto donde, che, no puedo avanzar, man, ya está, me quedé acá.
Son estas cuestiones de los roguelike, o sea, no sé si llamarlo plot holes, me parece que son design holes.
Es el género.
Cuestiones en el diseño que te pueden llegar a cagar la vida y hasta en el balance, ¿no? Porque si de la nada el juego sale y en el parche del día 1 te rompen un boss que nadie lo puede pasar y no hay proceduralidad que te deje llegar preparado a ese boss, eso pasa un montón. Y porque estamos hablando de algoritmos que hacen cosas solas, son preparaciones que te dejan y que Me parece que, por ejemplo, juegos como Curse of the Dead Gods lo hacía muy bien esto, de que vos siempre, digamos, apuntabas a perder porque sabías que la barra de maldición se te iba llenando. Eso. Pero todas las habitaciones te daban algo que siempre te iba a tirar más para adelante. No importa cuánto curse tengas.
Sí. Es bastante similar
en ese aspecto. Espero que Returnal, bueno, espero que se mantenga eso.
Yeah. Sí.
Bueno, Guillo, mil gracias por tus comentarios. La verdad, estamos muy, muy agradecidos. Bueno. No, en serio, la verdad que Returnal pinta bien. Me diste ganas de jugarlo, como siempre me pasa en este maldito podcast.
Me alegro.
Porque tengo ganas de jugar todo lo que hablamos.
Malditos games.
Ahora me toca hablar un poquito a mí de una de las uno de los MMOs más importantes de la historia. Quiero animarme sin que la World of Warcraft Army me venga a pegar, pero quiero animarme a decir que es hoy por hoy el mejor MMORPG que tenemos en el mercado.
Es el MMO del momento.
Es el MMO del momento. La verdad que no estoy tampoco muy actualizado con todos los MMO que hay. Tengo entendido que, porque yo de chico jugué muchísimo estos juegos, llegaba a un punto en donde por semana me bajaba uno o dos para probar, hasta que me enganchaba con uno 3 meses, después lo soltaba y volvía a bajarme este tipo de juegos. Tienen su mística. Acá en Argentina tenemos mucha historia con el tema del Lineage, con el tema del Imperium AO. Me parece que son juegos que pega muchísimo. Pero, así como les conté el año pasado, Final Fantasy XIV tiene un gran problema, que es su barrera de entrada. Es un juego que, hoy por hoy, uno paga $60 y tiene el juego completo. Hoy por hoy, el free trial son casi 250 horas de contenido. Estamos hablando de las primeras dos expansiones, A Realm Reborn, que ya está retocada desde el año pasado. Es toda la historia principal. Antes duraba sola como 200 horas y ahora lo acortaron mucho más para que vaya más cortito y al pie. Y Havensward, que es su segunda expansión, una de las mejores, y en donde podemos darnos una idea enorme de lo que Final Fantasy XIV, como un título unitario de Final Fantasy, nos quiere contar. Ahora, hace poco, con su versión 5.5, que extiende la historia de Shadowbringers, su última expansión, llega la versión de PlayStation 5, la tan esperada versión, porque antes teníamos, digamos, funcionaba por retrocompatibilidad la versión de PlayStation 4, que tenía un boost para PlayStation 4 Pro. Acá en la versión de PlayStation 5, como para mencionar rápidamente lo que tiene y ya después ahondar más en lo que quiero ahondar, tenemos resolución 4K, que lamentablemente no es a 60 FPS, lo cual me llama poderosamente la atención, porque yo incluso en mi PC, con una placa de hace algunos años y un monitor 4K, yo ya podía correrlo a 4K 60 con algún retoquecito. El juego se ve hermoso, es 4K nativo, lo cual lo hace más pesado todavía. Es resolución nativa sin ninguno de estos nuevos retoques mágicos de resolución dinámica que la tecnología nos está permitiendo, como el DLSS o el, andás a ver cómo se llama, el DMD, Fidelix X, algo así, pero está. Después, bueno, obviamente los loading times, que eso es algo que, bueno, no sé si vos lo mencionaste con Returnal, más que nada esto cuestión de morir y demás, pero los loading times acá son rapidísimos, cosa que
en Returnal no también pasaba. Sí, incluso tenés unos tele porque te van dando de un lado al otro en un pedo.
Al toque. Por eso. Me parece que eso ya también es un estándar al que estamos llegando. Sí. Y creo que de lo más lindo, así como vos recién mencionabas, que Returnal hace muchas cosas con el DualSense, bueno, Final Fantasy XIV, en prácticamente todo lo que sea movimiento, tiene haptic feedback en la PlayStation 5. Eso me encantó. Si camino en pasto, si camino en metal, si camino en madera, si llueve, si estoy arriba de una montura, si me pongo a volar con esa montura. La verdad que eso me gustó muchísimo. Y bueno, eso es un poco, digamos, esta cuestión de la versión de PlayStation 5. Es una versión que se le regala a todos aquellos que ya tengan la versión de PlayStation 4. El Free Trial, vos creo que podés bajar la versión de PlayStation 5 y jugar el Free Trial. Por ahora esto está en beta. Eso quiere decir que va a ir cambiando. Espero que parte de esos cambios sean que se pueda jugar en 4K 60 FPS. Es un engine del 2013. Chicos, me parece que es algo que debería correr. Pero bueno, nada, también una cuestión masiva, multiplayer online, ¿no? Como es este juego, puede ser que esté ahí metiendo un poco de mano. La versión del medio, digamos, vos tenés 1080, 4K, 1080, 1440p, que sería 2K y 4K. La versión 1440p anda a 60 FPS, se ve hermoso, está bárbaro, pero si, digamos, tengo una PlayStation 5 y tengo la tele 4K y me vendiste toda la parafernalia 4K, bueno, listo, la quiero tener como se supone que debería. Vamos a esperar, porque seguramente la beta eso después cambie. Final Fantasy XIV. Ya pueden ir a escuchar mi podcast con Guillo y Rippy el año pasado, donde les conté bastante qué onda en general el juego. Tiene una historia bien al estilo Final Fantasy medieval. Está producido por Naoki Yoshida. Naoki Yoshida es el héroe de Square Enix, si claro. se quiere. Es la persona que sacó a Final Fantasy XIV, un proyecto millonario del vacío. Un proyecto que falló rotundamente en su versión 1.0. Allá por el 2010-11 también, un poco por el momento donde estaba saliendo Nier, el Gestalt, acá por estas costas. Y bueno, nada, fue justamente un cierre total de los servidores y una promesa en Naoki Yoshida en decirle, macho, mirá, no nos quedan muchas, esto sale o sale y si no, no sé qué hacemos. Porque tenemos trabado Final Fantasy XV hace 10 años. Tenemos Kingdom Hearts 3 dando vuelta con Nomura que no para de gastar plata, parece Kojima. Tenemos esto que una caja tenía más polígonos que un personaje y por eso andaba como el orto. Entonces, ¿qué hacemos? Y Naoki Yoshida dijo, vos déjame a mí.
Claro.
Dijo, vos dame a mí. Y hoy en día, es un éxito, y hoy en día esta persona es quien está produciendo y dirigiendo Final Fantasy XVI. Así que se imaginarán el peso que hay encima de ese título, sabiendo que hay una persona tan talentosa detrás. Un amor, un tipo que en la E3 se te acerca cuando estás haciendo la fila para jugar los trials de Final Fantasy XIV, que siempre están en el bus de Square Enix, y se saca fotos con todo el mundo, y el tipo te firma lo que quieras.
La
es un tipo
bien.
Que realmente interactúa con la comunidad. Incluso durante la E3 se suele meter en un servidor y te dice, che, yo voy a estar acá, venite un rato y chateamos.
Jugamos aunque juntos.
Sea mirá, buena onda. Un capo, el sí. Yoshi P. Sí. Un tipo que se hace cosplay cada vez que va a presentar una clase nueva. Hermoso. Me parece que es muy dedicado. Y que me parece que se refleja especialmente en este último update que se llama Shadowbringers, esta última expansión, que está catalogado como una de las mejores historias en el mundo o en la historia de Final Fantasy. Debo decirles que esto es verdad. Es comparado con otras historias de títulos unitarios, single player, que quizás se pueden desarrollar mucho más en otros aspectos que tienen que ver con la narrativa. Shadowbringers hizo un laburo increíble, impecable, para poder integrar toda esta masividad online, que esto es algo que el juego ya lo venía haciendo. Lo que pasa es que la historia se elevó a niveles que ni 14 ni otros juegos o otros de los últimos juegos de Final Fantasy lo han logrado. Final Fantasy XV sabemos que tuvo muchas cuestiones con su historia. Final Fantasy XII, en el momento en el que salió, por el setting no gustó mucho. Final Fantasy XIII al revés, la historia estaba buena pero se estiraba, pero el gameplay era aburrido. Bueno, me parece que Shadowbringers vino a realmente marcar con una huella muy grande que esto está bueno. Y que también, para poder disfrutar de esto y para poder llegar a la mejor parte de Final Fantasy XIV, vamos a tener que jugar muchísimas horas. Se puede pagar para adelantar esas horas, pero es cada vez más plata. Estamos hablando de un juego de $60, que está localizado en Steam. Igual hay un precio más accesible. Una suscripción mensual de $12 por mes, que se puede pagar a través de Steam, en la wallet, en pesos. No dejamos de pagar impuestos, pero sigue siendo un poco más barato que pagar esos $12 directos a nuestra tarjeta de crédito.
Sí.
Y además la cantidad de horas que tenemos que jugar. Entonces, yo lo que les vengo a hablar hoy es un poco el estado de Shadowbringers, que terminó su historia principal en el update 5.3. Un cierre no solo para esta historia que nos presentaron, que está buenísima, sino una especie de catalizador de todas las historias de Final Fantasy. Entonces, si alguien hoy te dice, no, bueno, los Final Fantasy no tienen poco que ver entre sí, las historias son todas distintas, comparten mitología, mundos, qué sé yo. Tienen razón, es verdad. Pero Final Fantasy XIV en su update 5.3 vino a decirte, no, ¿sabes qué no? Hay un montón de conexiones y va por acá.
Okay.
Eso para el fan es hermoso, para el que viene jugando Final Fantasy hace años es hermoso. Hay un montón de apariciones muy copadas que son un montón de guiños a personajes de la saga, personajes históricos, que la verdad disfruté muchísimo. Y a partir del update 5.4 y con este último 5.5, viene a setear las bases para lo que va a ser su nueva expansión, que va a salir en junio, que se llama Endwalker, la cual, como se imaginarán, tiene un montón, tiene una mochila encima que cargar con lo que fue Shadowbringers, que yo creo que lo van a cumplir. Este es obviamente siempre el fan hablando, pero después me pongo un poco del lado de investigando un poco estos casos en la historia y cómo ha sido. Lo mismo le pasó a WoW, quizá con un WoW Legion que fue una locura y después con los updates bajó un poco y después lo próximo Shadowlands no fue tan bueno. Entonces, bueno, viste, obviamente siempre mixed las opiniones.
Sí, pero personales. A veces da la impresión que WoW es una buena, una más o menos. Una buena, una más o menos. Es como que van ahí medio fluctuando. Claro. Igual siempre se mantiene. Digo, la última salió buenísimo y la gente se volvió a copar. Claro. Y le está metiendo. Y cuando saquen de nuevo ciertas expansiones para el WoW Classic, y la gente también va a volver. Porque bueno, es así. No me acuerdo cuál sacaban ahora que le habían presentado a la BlizzCon, que era Burning Crusade.
Sí, Vanilla. Burning Crusade para el WoW Classic. Claro.
Eso. Siempre sí, digo, sí. Te van a dar una excusa para volver
de chorear. Bueno, lo que pasa con WoW es que me parece que de alguna forma, tanto por sus precios en la región y por distintas cositas que hace adentro como para hacer que los jugadores, viste, estén up to date. Vos normalmente en WoW te compras una expansión y te viene con un busteo de personaje a nivel lo que necesitas para poder jugar la expansión. Acá no pasa eso, y mucho del contenido, ni hablar de la historia, sino también de los personajes nuevos o de las clases nuevas, están bloqueadas. Porque para poder arrancar te piden siempre el último nivel máximo de la última expansión para poder entrar y en esa ciudad hacer la quest para poder conseguir ese shop. En Final Fantasy XIV, un solo personaje puede ser todas las clases. Solamente se tiene que cambiar el arma. Eso está buenísimo porque también hace que, digamos, 2 años, a mí me pasaba, yo empecé como DPS mágico, jugué como 3-4 años así, me cansé, me puse a tanquear. Y ahora estoy tanqueando. Bueno. Healer nunca porque soy un desastre. pero... Y tengo todo ahí, o sea, yo sigo teniendo a mi Summoner ahí, a mi Dragón ahí, que hacen mucho daño, pero ahora me está gustando jugar con el Gunbreaker, que es el tanque nuevo que metieron en Shadowbringers, que tiene esta espada pistola como tiene Squall en Final Fantasy VIII. Pero bueno, a ver, para poner un poco a qué vengo a hablar, más allá de que vengo a contar esto, de que Shadowbringers viene muy bien, las actualizaciones están muy al día, también vengo a actualizar esto, a seguir diciendo...
Seguimos. ¿Cómo funciona la versión de Play 5 también? Digo, eso
claro, es obvio, obvio, obvio. Hay mucho que contar. Pero también a esto, hacer el yearly update, ¿no? Cuando salga Endwalker, que este es un año de expansión. Normalmente cuando es año de expansión, Final Fantasy XIV hace muchas campañas para que la gente se sume, para que juegue. Claro. Hacen descuentos en su versión completa. Incluso también descuentos en estos scrolls que te permiten adelantar la historia. Yo personalmente no lo recomiendo porque la historia, más ahora que la primera parte está acomodada, está buenísima. Pero si ya me cuesta decirle a alguien que juegue un Persona 120 horas, más me va a costar pedirle a alguien que juegue un MMO por 300 y pico de horas para poder llegar al contenido actual.
Es demasiado.
Lo que tiene de bueno, y que Final Fantasy XIV mantuvo, lo dije el año pasado, lo digo de vuelta, porque esto es algo que este MMO hace muy, muy bien, es que todo el contenido se puede hacer jugando solo.
Okay.
Y al ser un juego que tiene una narrativa muy fuerte y personajes sumamente interesantes, no estamos o no entramos en la típica del MMO de, bueno, si no tengo gente para jugar, me embolo. Yo jugué solo el 80% del tiempo, y las veces hasta que jugué con gente, en donde me armé mi party y tenía mis amigos de Estados Unidos, de América, para jugar... Me terminó hasta resultando más engorroso, porque nosotros teníamos un grupo en donde ciertas noches a la semana practicábamos una raid para después poder hacerla. Esto era un momento en donde el contenido tope del juego era muy difícil, como un MMO clásico, eso fue cambiando. Entonces, claro, llegó un punto en donde era un trabajo esto. Donde era tipo, un día falté porque no sé si estaba cenando o qué, y me empezaron a llegar mensajes, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Tipo, bueno, no, listo, acá ya tengo que frenar. Esto no me está pagando, esto no es mi trabajo, son las 10 de la noche, hermano, aflojen. Pero bueno, ahora Final Fantasy XIV, prácticamente todo su contenido, que está muy bien dividido, siempre cada expansión tiene sus instances o sus dungeons o sus mazmorras de historia para pasar en grupos de A4, un tanque, un healer, 2 DPS. Después tenemos las raids de 8 personas, que suelen ser una historia paralela a la historia principal que quiere contar la expansión, y son distintos pasos que se van destrabando a lo largo del tiempo. Normalmente entre expansión y expansión hay 2 años. Shadowbringers salió en julio de 2019 y ahora Endwalker va a salir en junio de 2021. Siempre fue así. Después están las raids de 24 personas, que normalmente en la ideología clásica del MMO, esto es donde tengo que tener un grupo, tengo que estar organizado, duro un montón. Bueno, no, para nada. A ver, 1 hora y media podés llegar a estar. Pero vos podés estar solo, vos podés llegar, está bien, pero 1 hora y media versus la toda la noche que tenía, no sé, la rey de Arthas en Lich King, en WoW. No,
está bien, sí, entiendo.
En donde ni siquiera existía un Instance Finder, en donde vos agarrabas y no decías, che, yo soy tanque y estoy buscando grupo. En ese momento era ir a la puerta y empezar a decir, party, please, claro. Y que te metan a un Skype, y ni siquiera sé si había Skype, quizá TeamSpeak en ese momento.
Sí, claro, seguro.
Hoy en el mundo de Discord, en el mundo de Reddit, hay un montón de comunidades, incluso latinas, muy copadas en Final Fantasy XIV, donde uno se puede sumar, donde te pueden ayudar. El juego tiene una Novice Network, que es cuando vos no jugás hace mucho o sos nuevo, te permite entrar a un chat especial en donde hay nuevos y mentores.
Es una red de novatos.
Exactamente, una red de petes, básicamente. Claro. Como, vamos todos a jugar y vamos a aprender. Vos ahí podés hacer consultas. Obviamente el primero que te dice, ¿cómo no sabes eso? Lo sacan de ahí porque es tipo, ¿para qué estás acá?
Claro.
Eso está muy bueno. Los servidores en su mayoría, el juego obviamente está en inglés y en su mayoría son en inglés. Pero como les digo, existen comunidades latinas y hasta guilds latinos en donde uno puede entrar, entra un Discord, charla. Y eso está muy bueno. Parte de esta estructura de raids para Shadowbringers, tuvimos la historia principal de Shadowbringers, que terminó, como les dije, en 5.3. Todas estas misiones que nos van a conectar un poco a lo que se viene, a la nueva expansión. Después tuvimos este sistema de raids que les conté que iban saliendo por cada tanto tiempo, de 8 personas, que está centrado un poco en Final Fantasy VIII y toda esta conexión que Shadowbringers ya tenía con Final Fantasy VIII, que se llama Eden. La verdad que la historia me gustó muchísimo. Lo menciono nomás porque en Eden de Shadowbringers, Tetsuya Nomura, el principal diseñador de los personajes de todo Final Fantasy y el director y creador de Kingdom Hearts y de Worlds With You, metió mano. Hay diseños de él, hay un poco de historia de él.
Okay.
Y Nomura no es el único que se metió en Shadowbringers, en Final Fantasy XIV, porque con semejante éxito dijeron, che, vos, amigo, que tenés una cabeza rara siempre y no mostrás, vení, Yokotaro, vos hiciste Nier, bueno, vamos a sumarte a Final Fantasy XIV. Y desde 5.1, que es la primera actualización después del lanzamiento de Shadowbringers, tenemos Yorha Dark Apocalypse, que es básicamente 3 raids hermosas, divinas, fantásticas y muy difíciles del universo Nier. Okay. Como no podía ser de otra manera, esto es canon, como dije al principio, esto es canon a la historia de Nier, que ahora se las vamos a contar un poco con Flor, que es bastante, bastante complicada. Está principalmente relacionada con Nier Automata, que es obviamente el gran éxito que nadie se esperaba en su momento. El gran éxito de Square Enix, con una historia bien Yokotaro, con un gameplay de Platinum Games que cerraba con Monio, que está conectado a un juego que en su momento estaba olvidado en una versión bastante fea en 2010, que a su vez está conectado con juegos de PlayStation 2 y un juego feo de PlayStation 3 que salió. Bueno, me parece que Replicant 1.22 es un poco esa onda de querer sacar de ese pozo a Nier. Cuando Dark Apocalypse empezó a salir, nosotros no sabíamos que íbamos a tener el remake o esta version upgrade, como le llaman ellos, de Replicant. Pero, muy bien el timing, y esto debo decirlo, porque la tercera parte de Yorha Dark Apocalypse está o tiene muchas conexiones con todo este universo de Yokotaro, que es Drakengard y Nier, especialmente el Replicant.
Es casi un es un prólogo, no sé si a nivel historia, sinceramente, pero a nivel industria o a nivel como, bueno, movida de marketing y de diseño y de juego.
Totalmente, es súper a propósito y eso venía a felicitar, que justo la tercera parte sale una semana antes de que salga Replicant 1.22, me parece que está todo muy bien timeado. Me parece que aquellos que no jugaron Nier Automata pueden jugar esta raid, es una historia que Supone salir de uno de los finales de Nier Automata. Recordemos que todos los Niers tienen 14.000 finales, todos falopa, todos distintos en su forma de sacar, especialmente Automata. Tenía muchísimos, muchísimos finales. Algunos era comerse un pescado, morir y que el juego termine, literal. Pero bueno, uno de los finales supondría conectar en este viaje dimensional que hace que 2B y 9S terminen en el mundo de Orsia, de Final Fantasy XIV, que también a su vez no necesariamente es Orsia, porque el mundo de Shadowbringers es otro, paralelo, pero bueno, no me voy a poner porque tampoco puedo spoilear. Mi idea es decirles que la raid está buenísima, que es parte de este contenido que se puede jugar tranquilamente por progresión natural del juego. Obviamente va a haber un poco de farming que va a haber que hacer antes, obviamente es un poco de acomodarse, pero me parece que a nivel diseño hay mucha gente que dice que el tema del equipamiento está muy estancado en Final Fantasy XIV, pero para mí es bastante natural la progresión y la raid está buenísima, la historia está buenísima. Y si nunca jugaste Automata, no es que no vas a entender, obviamente hay un montón de guiños que sí los vas a entender si jugaste Nier. Y para esta última parte, si te jugaste todo el Taroverse, va a ser una fiesta de feels, porque son cosas por todos lados, referencias por todos lados. Pero está buenísimo, esto está dirigido y supervisado por Yoko Taro, por eso digo que es canon, porque todo es tan falopa que puede ser canon con la explicación que se les cante. Y la verdad que es un tie-in muy, muy piola a Nier Replicant, que sale la semana que viene. Así que mi recomendación, o sea, mi update de año de Final Fantasy XIV es: venimos bien, estamos bien, Boca jugó bien. Y a ver, mismo para cerrar, mismo speech que Guillo. Me encantaría poder decir todo juegue en Final Fantasy XIV, pero hay una barrera de precio que incluso es hasta más fuerte que $70 por un juego en PlayStation 5. Lo que pasa es que esos $70 en PlayStation 5, ya sea por un roguelike o sea por un Demon's Souls, te van a dar una experiencia de cierta cantidad de horas, y vos acá estás pagando un MMO que te va a durar 500 horas o más. Lo que pasa es que esas horas no se hacen en un mes, entonces son meses y meses de paga acumulados para una suscripción mensual. Es muy difícil hoy en día, con esos precios y la situación que tenemos acá en Argentina o en la mayoría de Latinoamérica, los precios no están localizados, no hay planes de localizar los precios, por lo menos por ahora. Entonces me parece que sería muy hipócrita de mi parte decirles esto está buenísimo y lo tienen que jugar. No, yo les digo, esto está buenísimo, especialmente toda esta última parte si son fans de Nier, pero la barrera de precio yo sé que es algo que va a impedir mucho.
Precio, el tema de los MMO no son para cualquiera. Yo nunca en mi vida jugaría un MMO. También, ni hablar. O sea, lo puedo pagar, no lo jugaría, chicos. O sea,
lo que pasa es que esto, más que un MMO, se siente... Sí. Porque las mecánicas de combate son muy de acción, tienen mucho
combos. No, pero no por el gameplay. O sea, dedicar meses de tu vida a un solo juego, yo no puedo. O sea, yo necesito jugar todo
y es como la gente que juega Counter, Valorant o LOL todo el día.
Es que pasa lo mismo, ¿no? Yo no puedo jugar nunca todo el día un juego. Pero un MMO menos, me parece. Porque está bueno lo que destacaste, que hay cosas que puedes hacer solo.
Todo, sí, prácticamente.
La mayoría de los MMO lo que tienen es que sí o sí necesitas party. Eso
es igual, para mí, si están viendo la versión audiovisual, para mí lo que está sucediendo en este momento es una barrera también. No entiendo nada, man. O sea, son también 24 personas, todo rayo, poder. Es la peor versión de una película de Zack Snyder, man. O del anime más shonen, pero más pedorro a la vez. ¿Qué carajos está pasando en este momento en pantalla? Explícamelo. 700 poderes a la vez. No sé. ¿Cómo Sorongo juego a esto?
Fíjate, una de las joder. Versiones más difíciles, justo pusiste una de las versiones más difíciles de las peleas que hay ahora, porque justamente toda su versión, toda raid, todo, tiene una versión normal, que es la que se puede hacer solo, y la que uno normalmente cuando capea, ya está, te quedas ahí, esperas a la próxima actualización, y después hay una versión que se llama Savage, salvaje, que es justamente súper complicada, y que si no tenés un grupo y estás hablando y estás coordinando con todas esas marcadores y luces que hay ahí, no lo podés hacer. Entonces, justo quizá este ejemplo de lo que estás viendo es un quilombo, porque así lo es, pero igual las peleas son un show de luces. Créanme que cuando el juego se torna en un show de luces y posicionamientos, porque también es eso, por momentos el juego parece un plataformero, estás todo el tiempo moviendo.
Sí, tenés que ponerte en un lugar donde el ataque no te pegue y bueno, te tenés que ubicar.
Exacto, ahí. Exactamente, ubicación. Se termina entendiendo. Incluso yo entro blind, como se conoce, entro ciego a una raid nueva y agarro y digo, escribo, che, first time, pues yo soy tanque. En estas raids suele haber dos tanques, entonces si el otro tanque también es first time, bueno, vemos quién es el main y quién es el off para agarrar las cositas que salen. Claro. Esto es medio charla de MMO, no me voy a poner muy, muy técnico. Está bien. Pero si no, agarra y me dice, no, vos tranquilo, vos hace daño y esquiva las cosas. Y si te morís, tampoco es tan terrible. Y si wipeás y reseteás, tampoco es tan terrible. La gente suele tener mucho... entendimiento en este tipo de cosas. Si jugás en normal, si te mandás a Savage sin saber nada, te van a pegar una patada en el orto que vas a terminar en Saturno, o te van a decir, no, flaco, no me vengas a cagar la raid, porque por uno que se mande una cagada, estabas a esto de matar al boss y tenés que empezar de vuelta y es 2 horas de vuelta de boss. Entonces, tiene sus cositas bien hardcore de MMO, tiene sus cositas bien de Final Fantasy, de poder jugarlo solo, de disfrutar la historia tranquilo, de disfrutar todos los shops. Hay una barrera de precio muy importante, pero no dejo de recomendar Final Fantasy XIV y no dejo de recomendar su conexión con Nier, que está buenísima y nos prepara un poquito para Replicant, que se viene la semana que viene. Cuando están escuchando.
Ya cuando escuchen esto, ya está disponible Nier Replicant.
Malditos Fatality Games.
Que bueno, ya arrancamos a hablar de él. Yo lo estuve jugando, Joaco lo estuvo jugando.
Yo le hice pelota, metí como 40 horas.
La verdad que es un juego que yo creo que a mí me parece fascinante, tiene sus cosas. Pero bueno, ¿qué es Nier Replicant? A ver, es un remake, podemos decir. No nos vamos a poner a debatir qué es remaster o qué es remake. Para mí esto es un remake. ¿Por qué? Sí. Porque agarra el Nier de 2010, que fue un juego que salió en una época en la que la industria para mí era otra cosa. O sea, los juegos... A lo Nier, a lo Deadly Premonition, a esos juegos que eran japoneses un poco rotos, no se los valoraba, se los destruía con notas de 1 o 2 en la prensa internacional y no los compraba nadie. Pero pasaba el tiempo y se volvían de culto. Es lo que pasó con tantos juegos.
Pasó Demon's Souls.
Demon's Souls y una injusticia también. Por eso, un montón. Es como que la industria no estaba preparada para juegos japoneses, pareciera en esa época. Y bueno, Nier fue uno de estos juegos. A ver, es el primer Nier que hace. Es un spin-off de Drakengard, que es, como ya había mencionado Jaco, la primera saga de Yoko Taro, que es un tipo que también se empezó a hacer conocido o visible en los últimos años cuando salió Nier Automata. Yo creo que la mayoría de los que nos escuchan habrán jugado Nier Automata, no habrán jugado el Nier original.
Probablemente.
La buena noticia es que Nier Replicant es el Nier original, con nuevo contenido, con mejor gameplay. O sea, ya no necesitan ir a buscarse una Play 3 o una Xbox 360.
Mejor. Y jugar la peor versión del juego encima, porque las de Japón eran mucho mejor.
Sí, es que es la peor versión, eso es curioso. Es la peor versión no solo porque, bueno, el gameplay era tosco, era un juego que ya estaba como muy desactualizado para su tiempo, sino porque la versión encima occidental la cambiaron un poco para hacerla más afín a las audiencias de acá. Claro. Y nada, le cambiaron el protagonista, le cambiaron la historia, le hicieron un par de cosas. Le cambiaron la banda sonora, que eso es un
crimen, otro juego.
Creo, directamente.
Sí, literalmente era otro juego.
Sí, es que era otro juego. En el 2010, por eso, la industria era otra cosa. Realmente se hacía cualquier cosa con tal de vender acá y al final no se vendía porque no entendían al público, creo yo. Sí, lo que pasaba. Totalmente. Así que bueno, Nier Replicant está en Play 4, Xbox One y PC. No, todavía no se sabe si va a haber versiones de Play 5 y Xbox Series X. Probablemente vaya a haber igual.
Espero que sí, porque sale para PC. Y si en PC sale con solo 1080 de resolución, se los van a comer crudos. Porque la versión de Nier Automata ya empezó a ser un desastre.
Sí, era bastante malo.
Y ahora anunciaron un upgrade, supuestamente, que van a hacer para la versión de Steam, especialmente, porque dicen que la de Game Pass anda mejor.
No, es que lo que pasó, claro, es que la de Game Pass recibió un update que la de Steam no, y lo review-bombearon en Steam, como diciendo, ¿cómo mi versión no tiene el update? Entonces ahora lo tienen que sacar para Steam. Pero bueno, dejando eso de lado, Nier Replicant es es anterior a Nier Automata, es como muchos años antes, en el mismo universo, podemos decir, y es la historia de un chico adolescente que vive con su hermana en un pueblo medio medieval, medio... Es una ambientación rara la de Nier, es parecida a la Autómata. Es medieval, pero es tipo cyberpunk también o futurista, porque hay androides, es como un medieval medio raro. Bueno, este chico, al que nosotros le ponemos el nombre, aunque le podemos decir Nier, el protagonista, vive con la hermana... Y parece todo idílico, todo bien, pero la verdad es que no, porque la hermana está enferma con una enfermedad muy turbia, una plaga que básicamente se está como esparciendo en ese mundo. Que es como, o sea, es una plaga que viene de unos seres que son de sombras y que básicamente si no se hace nada en contra de esa plaga, la humanidad va a quedar devastada y todos van a ser consumidos por las sombras y por esa enfermedad. Una peste, como un COVID.
Sí, la plaga negra.
Un COVID versión turbio. Claro. Básicamente. Entonces, bueno, vos. Nada, la verdad que el principio del juego es como muy. Qué sé yo, muy cotidiano. Estás vos ahí en la aldea, interactúas con tu hermana, vas haciendo misiones bastante. Qué sé yo, simples. Vos vivís en la aldea y sos como el che pibe. Te encargan misiones de che, anda a cazarme un carnero, que es re triste de cazar animalitos, sí. By the way, porque. Sí. Son re sí. Lindos y vos vas con una espada así gigante.
Pelota, plum, sí.
Es un comienzo muy, todo ahí. Muy JRPG clásico, ¿no? Digo, a diferencia, por lo que me contás, igual todavía no lo jugué, de lo que había sido el comienzo de Nier Automata. Que es como, bueno, dale una secuencia bomba. De acción terrible, pum, shoot map, esto, tu jefe, pim, pum, pam. Es como, esto es, bueno, JRPG más clásico, creo.
Es que este, a ver, este tiene un prólogo que es re falopa lo Yoko Taro, que vos... El prólogo que durará 15 minutos es un combate re con todos los tiros, con todos los poderes, okay, que es como un showcase de todo lo que vos vas a poder hacer más adelante en el juego. Bien, bien. Y que no entendés que nada porque no se entiende nada.
1352 años antes de que el juego realmente empiece con esa especificación. Sí, posta, en 1352 años antes y vos jugás con Nier.
Claro.
Y con su hermana, que también está infectada y todo. Entonces vos tenés esa situación ahí, pasa algo, dice 1352 años después. Y de la nada empezás en esta aldea con Nier y la hermana de vuelta y decís, loco, ¿qué pasa? Bueno, claro. Bienvenidos claro. A un mundo de Yoko Taro.
Muy bueno. Y ahí estás como todo el juego con esa intriga de qué carajos. Y la verdad que la aventura ahí, claro, como que pisa el freno y arranca como un JRPG muy clásico, qué sé yo, tenés... la típica tiene muchas cosas, a ver, en parte te hace acordar a los Final Fantasy, en parte te hace acordar un poco a lo de Devil May Cry, pero a la vez no, más que nada por los personajes. Es un juego, o sea, es un JRPG de acción.
Sí.
El sistema de combate originalmente era súper básico y súper tosco, te diría, porque más que nada por la cámara era el problema del juego original. Ahora lo que hicieron es la base la dejaron igual, porque es un juego que tiene un sistema de combate simple, porque vos tenés, básicamente, spameás botones, o sea, apretás, qué sé yo, cuadrado rápidamente para hacer combos, o lo mantenés presionado para ataque fuerte, o sea, ataque débil, ataque fuerte.
Sí.
No tenés mucho más, pero sí tenés varias combinaciones, porque el personaje tiene, en general, armas melee, y tenés magia, con un personaje que se llama, o sea, que es un libro que te acompaña, que se llama Grimoire Ways, que es un personaje de la historia, que el protagonista Nier está todo el tiempo hablando con ese libro, la verdad que a nivel guión eso es muy gracioso. Entonces, qué sé yo, aprovecharon lo que hicieron en esta nueva versión, que Nier Automata, vos lo que tenías era el robotito que también te orbitaba todo el tiempo, el pod. Medio que acá el libro funciona como un pod, o sea, es como que cambiaron un poco el sistema que vos tenés de ataque a distancia, porque podés pegar tiros de magia. Y el sistema melee lo hicieron como más ágil, le cambiaron la cámara para que no se chinguea cosas extrañas. Entonces el resultado es que ahora Nier Replicant tiene un sistema de combate muy parecido a Nier Automata. La diferencia, creo yo, es que primero es que es más simple, lo que les digo. Es ataque débil, ataque fuerte, no tenés más. En Nier Automata tenés combos más complejos.
Combos cargados, o sea, metés un mini combo, podés cargar un ataque y no hay mucho más.
No hay mucho más y tampoco hay... qué sé yo, no tiene, o sea, claro, no tiene un abanico a los hack and slash que Nier Automata sí.
Y claro. Es Platinum Games.
Claro.
Por eso. Tal cual, acá no hay Platinum Games. Y otra cosa que tiene quizás como punto negativo el sistema de combate acá es que capaz la primera pasada del juego como que no terminás de desbloquearle todo el potencial que tiene porque es bastante lento. Al principio es casi todo espadazos, algún que otro tirito o golpe cargado de magia. Y o sea, los ataques especiales o los combos combinados en serio los vas a empezar a ver recién de la segunda pasada del juego y demás, que es lo que se ve en el prólogo. O sea, vos en el prólogo te dejan con todas las ganas porque te ponen a un Nier repapota a nivel, no sé, 40, a romper todo y vos después empezás de abajo.
Empezás
de cero.
Pichi 1, claro. Sí. Además el juego está, la narrativa del juego está subdividida como en dos partes para cada playthrough, que ahora Flor seguramente ahonda en eso, pero digo, la primera parte es más, tiene que ver incluso con la narrativa, este desarrollo de personaje, él de a cierta edad, que va consiguiendo estos poderes y va como armándose. Y después la segunda parte es ya soy un papota y no me importa nada. Tengo armas, tengo magia y que venga lo que venga, que lo mato. Así.
Sí, sí, sí. Es que por eso tenemos en parte eso. Por eso yo creo que es bastante particular en eso, Nier, porque como vos también, que bueno, que ya que estamos vamos a explicar esto, es un juego que vos tenés que terminar varias veces, que eso también pasaba en Nier Automata. Pero sí, terminar varias veces no como, qué sé yo, no es como un Resident Evil, un Silent Hill o esos juegos.
Sí,
que
no es pasarlo todo de nuevo.
Claro, no es pasarlo todo de nuevo. No es que tipo vos tenés 5 finales y lo tenés que pasar todo de nuevo, claro, o cargar el último save y ver, no, qué pasa, como en un montón de juegos. Cualquier juego de múltiples finales en, sí, general es así. Y tampoco este es un juego en el que, las decisiones, no, no. Este es un juego que vos lo pasás una vez y vos pensás que termina, pero no termina, sigue. Exactamente. Y después tiene otro final. Claro, sí, el juego te lo dice, que es parecido. Si jugaron Nier Automata, saben de lo que estoy hablando. Si no jugaron, se están enterando ahora. Y después tenés, o sea, vos tenés el final A y el B, que son, digamos, como lineales. Y después tenés tres finales más, que de hecho el quinto final es exclusivo de esta versión. O sea que hay contenido, para el que jugó la original, hay contenido, claro, nuevo. Que esos finales requieren cuestiones extras. Tenés que encontrar todas las armas, básicamente. Y todas las armas vos las encontrás. La mayoría de las armas te la dan en por historia, pero después tenés armas que te las dan en la side quest y armas que vos las comprás. Claro, las comprás en ciudades específicas o momentos específicos. Si vos igual terminaste el final B y no tenés ninguna arma, podés conseguirlas la mayoría. Porque las armas realmente no es un juego que te vas a quedar ahí trabado y no avanza. El tema es que sí va a pasar que si vos hiciste a las chapas la parte A, la parte B, y no hiciste ninguna side quest, va a ser tipo, oiga. O sea,
no, y además las side quests son algo primordial, que es
te dan
un
plata.
Poco. Claro, y además hay mucha historia del mundo, world building, que esto es algo que hace muchísimo Yoko Taro, y que me da un poco pie a esto que quería discutir acá con vos, Flor, el tema de las flaws, o, digamos, los problemas o las cuestiones raras de diseño que tiene el juego, que ya eran raras en su momento, estamos hablando del 2010, imagínense ahora, y que me parece que Automata recontra no sé si solucionó, pero por lo menos lo enmascaró mejor, tipo lo escondió mejor, y que acá, por una cuestión de, no sé, por ejemplo, el diseño de los niveles, para poner un ejemplo rápido y después seguir con mi idea, el diseño de los niveles es súper chato, es súper lineal.
Sí, son niveles re vacíos,
no hay nada, en su
mayoría,
nada,
no hay casi nada.
Se ve más lindo acá, que eso hace que la versión de Play 3, que era encima se veía fea, 720 en su momento, recorrer estos mapas era un bodrio.
Sí, y la de Play 3 no tenía la distancia de campo, entonces no veías nada, era como blanco, era horrible.
Por eso, sí, Field of View, claro. Y acá sí, le aumentaron la draw distance, le subieron la resolución, dicen que está a 4K, las cutscenes nomás, porque el juego corre a 1080p. By the way, corre muy bien en PlayStation 5, PlayStation 4. Es un juego que
sí, funciona re bien. Capaz tiene algún que otro tiempo de carga un poco más largo de lo esperado.
Mucho más
largo.
Pero
igual, no tiene tantos tiempos de carga. Si vos estás en una misión, no va a haber tiempo de carga.
No, claro.
Termina la misión y tenés que volver a hablar con personaje, ahí sí, te quiere matar, claro, un poco. Pero son tiempos de carga. No sé si son largos. El tema es que a veces hay muchos uno tras de otro.
Claro. Y decía estas cuestiones de diseño que tiene el juego justamente porque pasa esto, estas fetch quests, como se les conocen, o las quests de Che Pibe, son cosas que allá en el 2010 quedaban viejas. Ya era en su momento, sí, un embole que te manden a conseguir tres pescados, ¿entendés? ¿Y por qué tres pescados?
Y toda la primera parte, que eso es por eso yo creo que uno de los problemas del juego es de ritmo, porque más o menos las primeras, qué sé yo, ya de base las primeras tres horas son sos Che Pibe. Después como que el juego empieza a tener obviamente otras mecánicas, otro tipo de quests secundarias. Y yo creo que las quests secundarias las puedes dividir en dos, porque vos tenés quests que son así, como, che, haceme un favor y te doy plata. Y después tenés quests secundarias que son re interesantes para el mundo, como por ejemplo, no sé, la vieja que te encontrás en el faro, que te hace cagar de risa. O sea, hay personajes como que te vas encontrando que son súper interesantes y que te hacen acordar más. Para los que juegan a Nier Automata, Nier Automata obviamente que tiene un mundo más lleno de secretos igual, como que te vas encontrando cosas que vos decís, ¿qué es esto? ¿Qué onda? Este no tiene mucho, la verdad que... Quizás lo que más quedaron viejos son los niveles, porque son bastante lineales. O el diseño de quest, que es que tipo vas acá, llegás ahí.
Sí, que era muy difícil de cambiar también. O sea, sí, yo es eso, que lo eso entiendo.
No se puede cambiar. Y de hecho está prácticamente calcado, porque eso lo dejaron igual. Tenés secuencias que son medio un plomo, qué sé yo, ponele. Para mí la parte de la que vas a la chatarrería es un embole, porque es todos los enemigos son todos iguales, es un paisaje que es un embole. Pero bueno, eso no lo cambiaron. Porque el juego es así, o sea, es como
no,
que...
No podés darle mucha vuelta porque el diseño y lo que te mandan a hacer y la consecuencia de historia o de narrativa que tiene tiene que ver con eso. Vos vas a matar un robot genérico, pero ahora la cutscene con ese robot, te va a hacer llorar.
Claro, tal cual. Es como que se le nota, hay limitaciones que no cambiaron. Hay, modelos de enemigos que son todos iguales. Hay momentos que el escenario... Los escenarios exteriores los mejoraron un montón. Se ven hermosos. Las llanuras, la ciudad costera es hermosa. Hay un montón de escenarios que están buenísimos. Pero bueno, todos los escenarios, digamos, de adentro... Sí, un embole, realmente. Pero bueno, a ver, no quiero decir que el juego esté mal actualizado o que no valga la pena, porque de hecho, por ejemplo, uno de los cambios claves que hicieron es la banda sonora... Okay. Que también, si jugaron Nier Automata, la banda sonora de Nier Automata, a veces creo que una escena que es re sencilla, ya la banda sonora hace que, no sé, se te caiga, se te piante el lagrimón, ¿viste cómo dicen? Acá, lo que tiene Nier, para mí, lo mejor de Nier es la historia, los personajes.
Totalmente.
Y también la inventiva de un montón de situaciones, qué sé yo, o de cosas que hace que son muy a lo Yoko Taro. Porque si ven, por ejemplo, es un juego de acción en tercera persona... Hay momentos que la cámara es cenital, hay momentos que es medio plataformero, hay momentos que el juego, no sé, hay una parte que vas a una mansión embrujada que es re, como que Resident no te lo mirás. Sí, es Resident Evil, las cámaras fijas ahí. Es como que el tipo metió uno, o sea, hay momentos que mete como pequeños homenajes a otros géneros, como que hay pequeños puzzles, cosas así, que le agregan como un toque a la experiencia de juego que está buena. Y creo que con haber actualizado el combate, haber actualizado obviamente la gráfica en general y sabiendo que es un juego que tiene una historia que está buena, yo creo que a cualquiera que le gustó Nier Automata este juego le va a gustar, sobre todo porque también lo que pasó con Nier Automata es que, si bien, a ver, vendió mucho más de lo que esperaba Square Enix, es un juego que a la gente le encanta, tampoco es un juego para todo el mundo Nier Automata. O sea, eso es lo que tiene en particular. Hay gente que te dice, no, yo si tengo que volver a pasar esta parte me quiero matar. Cuando en realidad vos, a medida que vas sacando todos los finales, nunca jugás lo mismo.
Claro.
O te cambian el personaje, o te cambian los enemigos, algo te cambia. No es que estás volviendo a jugar el mismo juego para sacar otro final, pero es una realidad que hay escenarios que revisitas, hay cuestiones que se repiten. Pero es, a ver, el diseño es así. Es un juego que se basa un poco a veces en la repetición y en ir mejorando en base a esa repetición. Es una especie de tómalo, déjalo, no es que...
Sí, que también es un avance, claro, es un avance de la narrativa. Hay cutscenes que vos podés saltear, cinemáticas que ya viste, y después automáticamente cuando lo salteás viene un pedacito nuevo. Y pedacitos nuevos que estaban en el original, que son parte de este avance en los diferentes finales, A, B, C, D, y cosas nuevas que incluso agregaron en Replicant también.
Sí, eso también que estaría bueno mencionar. A Replicant le agregaron un final nuevo que estaba en las novelizaciones del primer juego, porque bueno, tanto Automata como Nier tienen novelas, porque obviamente Yoko Taro
no se cansa.
Universo,
tiene una red canon en Final Fantasy XIV, Sino Ali, sí, olvidaste.
En todos lados hay algo canon de Nier, o sea que si se copan mucho no les va a alcanzar con los juegos. El final es nuevo, pero también agregaron, que esto para mí es importante, porque en la época de la Play 3 y la Xbox 360 no todo el mundo jugaba DLCs, porque bueno, claro, era una época en la que por lo menos acá en Argentina se pirateaban mucho los DLCs, no era fácil comprarlos tampoco. Esto sí, tiene
la
todo
gente
el contenido
no compraba
de los
tanto
DLCs.
Digital. Era distinto.
Sí, era otra época, por otra eso época. La industria hace 11 años era otra cosa. Mal. Vos acá tenés todos los contenidos de los DLCs originales del Nier. tenés un nuevo capítulo de historia, o sea, como toda una misión, que es la de Mermaid, que también sí. está agregada, que si no me equivoco, eso también estaba en las novelas, ahora es jugable. Después tenés dungeons apartes en los que jugás con Nier versión padre, con Papa Nier, que es el Nier Papa Papota, Nier. Vamos a
decir. Es el protagonista de Nier Gestalt, que claro. era la versión padre de Japón, y el Nier que llegó acá. Eso es un mimo a los que... Muchos dicen mimo a los que jugaron el original. Yo creo que es un mimo hasta chiste de los que se fumaron el original. Me sí. parece que esa es la mejor definición.
Es que sí, lo tuvieron que agregar igual, porque igual a ese personaje hay gente que tiene cariño, porque es nostalgia, ¿no? Sí. Y después agregaron, bueno, la banda sonora está toda cambiada. Hay, incluso hay momentos que hay temas de Nier Automata que son como guiños. Y después tenés algunas nuevas armas y tenés también para desbloquear trajes de Nier Automata. Que eso es obviamente puro fanservice.
Sí, pero es la verdad que DLC gratis.
Todo el contenido que agregaron, yo creo que es un montón. Y qué sé yo, considerando lo que era el Nier original, para mí esta remasterización, o sea, remake, era ultra necesaria.
Total.
Y hasta medio que salvó al juego del rescató de la, no sé, el fondo de la generación
pozo,
pasada de
esos sí. juegos. Sí, sí, un juego que estaba en un pozo que después de Nier Automata es muy difícil, era muy difícil que no lo hagan. Incluso yo creo que ante la sorpresa, porque Nier Automata es un juego que costó, no sé, 10, 15 millones hacer nada. Para un presupuesto, un juego no es nada. Y lo que vendió es justamente esta nueva visión de la que hablaba Flor, no solo de la prensa, de la gente. Vos en 2010 jugabas esto sin tener todo el background de Drakengard y decías, ¿qué es esta falopa? ¿Qué estoy jugando?
Es que por eso, a menos que te enganchar. Gustase estos juegos, no los claro. la gente no los jugabas, tal cual.
Nier Automata te presentó eso mismo, con todas estas cuestiones narrativas y filosóficas que le encantan a Yoko Taro, que son muy falopa, de las cuales estamos muy acostumbrados también. Somos una generación que vio Evangelion, somos una generación sí. que ve más anime, que entiende que estas cuestiones existenciales están por todos lados, pero Nier Automata tenía un gameplay de Platinum Games, un gameplay muy al estilo Bayonetta, Vanquish, estilo Devil May Cry, que no es Platinum Games, pero no importa, Hideki Kamiya, o sea, estamos hablando de gameplay rápido. Acá obligadamente era retocar el combate, que eso está retocado y está bárbaro. Después, obligadamente, los gráficos también, digamos, a readaptarlo. Pero viste que, bueno, en la carta de review un poco lo menciona esto, como que no les gusta ni decir remaster, porque se queda corto, no les gusta decir remake, que también me parece que con todo este tema que hablábamos de las quests y de los niveles, remake tanto no es. Es como un... le dicen version upgrade, o sea, versión sí. actualizada.
Es una reversión.
Es una reversión, imaginación. Porque
relanzamiento.
Que neto es el mismo. Recorto, claramente, sí. porque claro. no es una actualización de gráficos. Le cambiaron, creo que, casi todo lo necesario. A ver, si se hubiesen puesto a remakear, obviamente, el diseño de niveles, el diseño de quest, y este juego salía en 2023, no salía claro. ahora, o sea... Sí. Y capaz tampoco lo iban a hacer, qué sé yo, porque también... Yoko Taro es un creador que es muy fiel a su visión. Si él siente que el juego... A ver, ya de hecho Nier Automata creo que es bastante particular dentro de sus juegos, porque incluso Nier Automata, teniendo el gameplay que tiene, que está buenísimo, o sea, el sistema de combate, tiene cosas a los Yoko Taro. Hay momentos que vas a un escenario solo para encontrarte un personaje que te hace un chiste y nada más. O como decía Joaco, el juego tiene 15 millones de finales y la mayoría de los finales son en joda. Entonces... esas cosas quedaron.
Sí.
Yo creo que, la verdad es, Nier Replicant me parece que si les gustó Nier Automata es obligado, sí o sí.
Y la historia es mejor, vamos a decirlo.
Sí, la historia, tenía que decir y se dijo. A mí la historia me parece mucho más emotiva. Hay momentos, creo que hasta te hace llorar. No sé si es mejor o no, porque a mí las dos historias, a mí Nier Automata, el final, me partió el alma.
Sí, eso es verdad. No, pero me parece que Nier Automata va por otro lado, que está muy bien. Pero, y esto a modo de mi cierre, a mí lo que me pasa es que yo tuve el proceso inverso. Yo jugué Drakengard 2 de chico, no jugué Drakengard 1. Drakengard 2 no tiene nada que ver, lo publicó Ubisoft, no tiene nada que ver con el universo de Yoko Taro. Entonces, no jugué Nier original tampoco. Me metí con Automata porque dije, Square Enix, Platinum Games, Action RPG, aguanté. Me encantó la historia, me costó digerir estas cosas. Sin embargo, con los años y aprendiendo a entender a dónde va todo esto y cuál es la idea o la bajada narrativa que tiene Yoko Taro, ahora me moría de ganas de jugar Nier y dije, bueno, si el gameplay no me llega a gustar, no importa, yo quiero saber de dónde sale todo esto, quiero entender las conexiones. Chicos, me estuve jugando Nier el fin de semana y me compré para Play 4 el Autómata. Yo lo tenía en PC, que es injugable, y me compré la versión de Play 4, que es la mejorcita, porque lo quiero rejugar. Y ahora quiero, sí, con toda este Nier Replicant en mi cabeza, empezar a hilar y a entender fino todas las conexiones que el juego tiene y un poco este universo. Incluso me separé unos links de YouTube, que si quieren escríbanme por Twitter y se los paso, que son como películas de los Drakengard, del 1 y del 3, que sí, okay, están conectados a esto, y que son como, no sé, 4 horas cada uno de cutscenes y te explican todo, y todos los finales. Entonces, claro, esto es como agarrar y ponerse a ver todo Marvel de una, ¿entendés? Por fases. Sí, es que sí, es así, sí, porque es el Taroverse. Drakengard 3 sería el primero, después el 1, después Nier Replicant y después Autómata. Y ojalá que el éxito de Autómata y este, que yo estoy seguro que la verdad que va a funcionar, porque la gente está manija por más de esto, haga que eventualmente tengamos un nuevo Nier. Yo no me quiero ni imaginar un Nier en PlayStation 5.
¡Fua! Ojalá. Pero bueno, no, y también lo que quería agregar así para cierre, que yo creo que este juego también, a ver, si nunca jugaron un Nier, se puede arrancar con este juego tranquilamente. Siempre, a ver, teniendo en cuenta lo que estamos diciendo, hay momentos en los que se siente recontra, entre comillas, no viejo, pero un poco de otra generación, porque tampoco es viejo, de otra generación, el sistema de quest y que los escenarios están un poco vacíos. El resto, o sea, la historia, el sistema de combate, los personajes, todo lo demás, o sea, yo creo que está increíble y está buenísimo que hayan rescatado Nier, porque realmente, o sea, era una joya que ahora lo va a poder jugar más gente. O la van a poder jugar, porque antes no lo jugaba nadie esto.
No, y eso, es quien a buscar la Play 3, a conectar ese, viste, resolución 720 con otra música. Definitivamente Nier, el original que salió en Estados Unidos, no refleja lo que es esta saga, no refleja lo que es, o parece no reflejar Autómata, ¿entendés? Claro. Sin embargo, ahora, si jugaste Autómata y tuviste esta primera introducción más New Age, más nueva era, ¿no? De con este gameplay más fluido con Autómata, ahora este me parece que, dejando estas salvedades de diseño de lado, me parece que se va a recontra disfrutar.
Sí, sí, la verdad, se la banca y juéguenlo, está buenísimo.
Sí, historia. God, vamos, tenía que decirlo una vez por lo menos en el podcast. Chicos, bueno, muchísimas gracias. La verdad que yo lo prometí la semana pasada en Twitter y ustedes lo vieron. Iba a ser un programa picado, iba a ser un programa lleno de novedades. Returnal, Final Fantasy XIV con sus últimos updates y, por supuesto, Nier Replicant. Gracias, Yoko Taro, por llevar mi mente a lugares donde no creía. Solo lo hizo Yoko Taro, mi mamá y el creador de Evangelion. Así que lo agradezco mucho. Lloré 14 veces, terminé con los ojos hinchados. Así que, si están viste, emocionalmente un poquito abajo, tómense Nier con eso, viste, con pinzas, porque puede ser que golpee. Chicos, no sé qué nos depara la semana que viene. Espero que un capítulo así, y si no, bueno, ya vendrá otro capítulo lleno de novedades. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene, ¿les parece?
Sí.
Sí, obvio. Chau, chis.
Esto fue Malditos Games, el podcast fichinero de Malditos Nerds.